Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
La primera pregunta obvia es, ¿cuál fue, qué fue lo más trascendente de la asamblea de ayer post reunión Cristina y el PP?
Bueno, se barajaron todas las posibilidades de hacer llegar ante la Cancillería el cuerpo de técnico de abogados a los efectos de que se nos suministre de una vez y por todas toda la documentación fehaciente que fue remitida a la Haya, tanto la legal como la técnica, porque nosotros todavía hasta hoy no tenemos absolutamente nada para poder corroborar los dichos desde la Haya, los dichos desde el gobierno que nos han manifestado a través de Secretaría de Medio Ambiente y las manifestaciones públicas del gobierno uruguayo y del gobierno argentino.
Barrios, buenos días, gracias por atendernos desde aquí, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Mucho gusto, muchas gracias por su atención de haber venido a mi casa.
Bueno, digamos que este es un paso que ustedes están reclamando con relación a toda esta documentación que hasta ahora no se había dado y ustedes no habían reclamado. ¿Cómo es la cosa?
No, siempre fue reclamada, señor. Ajá. ¿Sabe lo que pasa? Que hasta el momento del fallo de la Haya, la Cancillería arguía el concepto de la confidencialidad. Entonces, por eso nosotros teníamos que remitirnos solamente a los que nos informaban ellos o nos decían. Siempre fueron abiertos los conceptos del gobierno a través de la Cancillería, ¿está? Uh-huh. Tan es así que no nos hemos enterado todavía absolutamente de nada, o parcial, ¿por qué? Porque días pasados un asambleísta viajó hacia Buenos Aires y le fue entregado a través de la Secretaría de Medio Ambiente un DVD con la presentación de la parte técnica científica de la contaminación, ¿sí? Uh-huh. Pero resulta que se le entregaron en inglés el DVD. Hubo que recurrir a un profesional de acá de la zona a los efectos de que nos transcribiera al castellano el texto completo. Gracias a Dios fue realizado en 3 días. Fíjese la desidia del gobierno argentino en virtud de que lo hubieran podido entregar realmente en castellano, porque nosotros no somos ingleses.
Claro. Hablábamos antes con nuestro enviado especial allí, con Juan,
sí, señor,
a quien usted ha abierto la puerta de su casa, sobre realidades que son incontrastables, como por ejemplo el hecho de que este acuerdo con Finlandia hecho por el presidente Jorge Valle, expresidente del Uruguay, si uno lo lee y está en internet, advierte que es una especie de traje a medida para la instalación de Botnia, ¿no?
Obviamente, sí, señor. Pero no solamente eso, sino que le faltaban 24 horas al presidente Valle para firmar el asentamiento de la localización de Botnia en la misma. Uh-huh. Sin embargo, fíjese, a través de nuestra presión social, logramos que ENCE se erradicara de la zona. ¿Pero por qué? Porque ENCE ya viene pasando vicisitudes de acoso jurídico, en la cual fueron sancionados en España por contaminación permanente. Y no creemos que Botnia, una planta de mayor implementación, si bien con mejor tecnología, pero con mayor producción, no creemos de ninguna manera que sea que no sea contaminante. De hecho, lo va a hacer, que ya está haciéndolo.
Sí, efectivamente. Ahora, en el tema de ENCE, creo que se actuó a tiempo, mientras que en el tema de Botnia creo que nos dormimos todos, ¿no?
No, disculpe. En el 2003, el 4 de octubre del 2003, comenzamos con esta lucha, haciendo viajes al Uruguay por ENCE. Botnia ni siquiera figuraba en el Estado uruguayo. Botnia vino como agregada después, en virtud de las posibilidades que había, y seguramente habrán tratado entre ellos, entre el gobierno finlandés. De hecho, usted sabe que el predio que ocupa Botnia no pertenece a Botnia propiamente, sino que corresponde al gobierno finlandés. De hecho, en el Tratado de Comercio Recíproco que firma el Estado uruguayo con el Estado finlandés, ese es un acuerdo en cual Botnia venía e implementaba este tipo de emprendimiento y el Uruguay podía realizar lo mismo en Botnia. No quiero ser peyorativo, pero es la triste realidad. El Uruguay ni siquiera un quejo podía poner en Finlandia.
Está claro que es un traje a medida para la instalación de esta fábrica.
Mire, casualmente le estaba comentando, usted sabe que dentro del tratado, de las tantas cosas que hay, figura un artículo en el cual si cualquier tratamiento gremial o de protesta gremial debe ser primero dirimida en los estamentos que ellos configuren. Por ejemplo, un estado judicial, ante una circunstancia jurídica, tienen que recurrir a los estados que la Finlandia o Botnia fije. Sabemos que es en Finlandia o en Suecia, nos habían dicho. En segundo lugar, debe de indemnizarlo si eventualmente hubiera una barrera frente a la planta de Botnia, ¿sí? La empresa recurre a una indemnización que es fijada por ellos. No sé si me explico del concepto.
Sí, o sea,
que no puede haber ningún tipo de manifestación en virtud de que el Estado uruguayo se tiene que hacer cargo de los gastos que ella misma ocasiona. Por lo, la indemnización que fije la empresa, no que voy a, o el Estado uruguayo diga te doy 2 pesos.
No, totalmente. Esto es, ni más ni menos, usted me está anticipando, Juan Carlos, que hace muy poco probable todos estos elementos que usted está señalando con justeza, que hace muy poco probable que esa planta vaya a ser o erradicada o relocalizada.
Señor,
¿no?
Permítame.
Sí.
El concepto real y formal de todo esto es el siguiente. Cuando nosotros fuimos forense, Boña ni figuraba. Cuando Boña se, nos anotician de que Boña se va a instalar, ¿sí? Entonces nosotros ya estábamos accionando.
Sí.
Y recurrimos a la Cancillería, primero al gobierno de la provincia, estábamos avalados por el entonces intendente de la ciudad de Golovichú, recurrimos a la provincia y luego a Cancillería para el gobierno nacional, que tuvimos entrevista, no se olvide que el presidente Kirchner vino acá. Cuando nosotros empezamos contra Boña, solamente había máquinas desparramando tierra y camiones tirando tierra para nivelar el piso. Fíjese si había perspectiva de eliminar la posibilidad de instalación de Boña. Hicieron caso omiso a ello, porque creían, es la verdad que en realidad esta secuencia nuestra de la participación social tan activa, es la primera vez que ocurre, creo que en el mundo entero, por una cuestión de este sistema de medio ambiente. Pero lo hicimos en tiempo y forma, como corresponde, con datos. Tuvimos la suerte de que el intendente de Pontevedra viniera a Gualeguaychú y nos hablara y nos decía que no dejáramos implementar esta planta, porque después era el problema acumulativo. Como ocurre, por ejemplo, en Puerto Esperanza, Misiones.
¿Qué es lo que finalmente pasó?
Total y absolutamente. Entonces no nos pueden pedir a nosotros hoy, por ejemplo, para citar un ejemplo, tenemos una acción muy directa y concreta que es el corte de ruta, que para nosotros es el ícono de las acciones, de todas las acciones. ¿Y por qué? Porque no tienen razón, porque nosotros lo hicimos en tiempo y forma como correspondía al petitorio, y fíjese el caso omiso que hizo, la desidia de nuestro gobierno. Inclusive nos tendieron una trampa legal cuando la presentación ante la Haya, porque usted habrá escuchado el fallo que es, Mujica lo había dicho con antelación, que iba a ser salomónico. Bueno, fíjese que nosotros peleábamos por la violación del Tratado del Río Uruguay, y el gobierno argentino inserta dentro de la misma que la contaminación, cosa que nosotros nunca habíamos pedido la si la planta estaba en plena evolución de construcción, ¿cómo va a haber contaminación? Y de ahí nace el juicio o el fallo salomónico.
No, pero Juan Carlos, yo lo que quiero decirle, y esto lo escucho con mucha atención, y creo que ustedes han actuado ni más ni menos como usted lo dice. Lo que quiero decirle, sea por la responsabilidad del gobierno argentino, sea por este tratado leonino que ha firmado el presidente Valle del Uruguay, todos esos elementos que usted describe del tratado y con todas las omisiones que ha habido hasta el día de hoy, hace virtualmente imposible cualquier pretensión de erradicación o relocalización. Entonces, permítame, entonces lo que hay que ver es de aquí para adelante cómo se puede resolver o encauzar este problema y no, a mi juicio, no solamente quedarse en el relato de que el gobierno argentino es responsable de esto o de aquello y el gobierno uruguayo de esto y lo demás, porque la vida continúa y ustedes tienen que seguir viviendo de la mejor manera posible, lo mismo que la gente de Fray Bentos, ¿no?
Bueno, previamente a esto que usted me termina de decir, yo le quiero hacer una que usted la debe conocer también, una revelación, que no se olvide que en la provincia de Entre Ríos, en Federación, toda una ciudad fue inundada para hacer la represa de Salto Grande.
Sí, sí, me acuerdo.
Bueno, entonces eso significa de que si se pudo inundar toda una ciudad, erradicar una ciudad, ¿cómo no se va a poder erradicar una planta? Por favor, nosotros estamos convencidos, por eso seguimos en la lucha, de que esta planta tiene y debe de ser relocalizada donde corresponde. Nosotros no estamos en contra del emprendimiento tecnológico, industrial o económico del Uruguay, para nada. Pero sí, hacemos prevalecer nuestro derecho. El artículo 41 de la Constitución así lo dice, que el hábitat que nosotros habitamos tenemos el derecho de vivirlo como corresponde, como tal, como lo hemos vivido hasta ahora. ¿Quiénes incurrieron en el delito? Es el Estado uruguayo, por violar un estatuto reconocido por la Haya, porque el agua, el río, perdón, es compartido. No es que el Uruguay puede disponer del río Uruguay como él quiera. Entonces, eso significa de que nuestro Estado, más temprano que tarde o más tarde que temprano, tendrá que advenirse a las reglas del juego natural, que son ponerse firme y decirle, bueno, acá la solución es la erradicación de Boña. Porque si a mí me acusan de que estamos levantando un corte que es ilegal o ilegítimo, nosotros decimos absolutamente que es legítimo por las razones que nos motivan a accionar en consecuencia. Uh-huh. Nosotros no estamos peleando por un peso más o un peso menos. Nosotros lo que queremos disfrutar es el hábitat que teníamos antes de la implementación de Boña, primero. Y segundo, que el gobierno se haga cargo de su cerro, porque no nos pueden digar a nosotros, fíjese, otra de las falacias de decir, fuimos a La Haya porque ustedes los pidieron. Y eso es una mentira, porque eso está preestablecido en el Estatuto del Río Uruguay. Así que, por lo tanto, no nos pueden adjudicar a nosotros un petitorio que de por sí el Estatuto ya lo revelaba.
Pero, ¿hubo tal petitorio?
Nunca.
¿No hubo petitorio?
No, señor. Nosotros les dijimos que se adivinieran a lo que el reglamento del Estatuto del Río Uruguay decía, que está ante la cuestión de que no se podía adivinir entre los dos estados, debía de recurrirse a La Haya, pero eso ya estaba establecido. ¿A qué otro lugar? ¿Nos podíamos salir de las reglas naturales nosotros de un estatuto?
No, claro que no.
Y bueno, entonces significa que ellos tenían que hacerlo en tiempo y forma. Lo que pasa, fíjese que el presidente, antes de tomar la decisión, recurrió a las dos cámaras para que avalaran su petitorio porque no quería aparentemente quedar pegado. Por los grandes compromisos económicos que tiene nuestro gobierno, la actual presidenta, a mí me da vergüenza, siento vergüenza ajena de los dichos y del comportamiento de mi presidenta, porque pareciera que la ciudad de Gualeguaychú, que está en la provincia de Entre Ríos, en el territorio argentino, no está configurada. Ella es presidenta, se jacta siempre de que es la presidenta de todos los argentinos. Y eso es una mentira, porque ella gobierna para un estado. Fíjese si en Buenos Aires, en el partido más grande que hay, que es no me acuerdo si es Esteban Echeverría o
La Matanza,
uh-huh. Le ocurriera un incidente a que salen corriendo. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay 3 millones de votos y acá hay apenas 50.000. Esa es la verdadera razón, es política.
Le consulto, Juan Carlos, lo que usted está expresando como postura en este sentido de inflexible respecto del levantamiento del corte, ¿es compartido por la Asamblea? ¿Ya está discutido y asumido?
Total, absolutamente aprobado. Casualmente, fui yo el que presenté la moción de continuar con las acciones que la Asamblea llevaba adelante sin ningún tipo de modificaciones. Uh-huh. Eso hacía de que el corte de ruta ni siquiera podía ser flexibilizado o derogado, ya cortamos 10 días. No, la acción se sigue adelante en la misma, porque cuando 20.000 personas éramos en el puente, avalamos la decisión de tomar la ruta en forma indeclinable y hasta que Boña no se retirara de la cuenca del río Uruguay, sí. Los mismos preceptos están presentes hoy.
¿Y cuántos son hoy de aquellos 20.000?
A ver, perdón. Su pregunta la entiendo, pero fíjese, le puedo decir 90.000, porque eso quedó demostrado en la marcha del 25 de abril. ¿Se da cuenta? Entonces significa que el apoyo logístico de la ciudadanía de Gualeguaychú lo tenemos y quedó demostrado en la última marcha, 90.000 personas. Uh-huh. ¿Se da cuenta? Entonces significa que usted sabe perfectamente bien que en un regimiento puede haber 500 soldados, pero en las noches son solamente los imaginarios que quedan. Eso no quiere decir que del resto del ejército, no estén apoyando explícitamente la ciudad de los imaginarios.
Usted me dice que la ciudad de Gualeguaychú, en un porcentaje absolutamente mayoritario, comparte la posición que ha expresado la Asamblea.
Señor, han hecho encuesta, el gobierno entrerriano ha hecho encuesta, y la última encuesta, sí. La ha pedido, de creo que fue un profesional de acá de Gualeguaychú que la solicitó, el 82% avala la Asamblea.
Muy bien.
El 79% avala el corte de ruta. El corte de ruta, a ver, es una acción impertinente. El corte de ruta es una acción...
No, puede ser legítimo, pero es absolutamente ilegal.
Total y absolutamente. Pero fíjese los conceptos del doctor Zaffaroni últimamente, que sí que es ilegal, pero no es... Y si no, fíjese, hace poquitos días lo exoneraron a Delía por una cuestión similar. A ver, si tomar una ruta implica 3 años, 4 años, 5 o 3 horas, ¿en qué varía? El hecho en sí mismo es el de la misma acción, no varía para nada el concepto, es el corte de ruta. Sin embargo, hace poquito la justicia argentina a Delía lo liberó por esa misma razón.
Le agradezco estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires, Juan Carlos Barrios.
Un placer, ¿eh? y le agradezco mucho, porque es muy necesario que la gente se interprete que no somos fanáticos, sino que estamos convencidos de que esta lucha debemos llevarla hasta el final, que es la traslación de Boña dentro del Estado uruguayo donde corresponda, pero nunca en un río compartido. Gracias, buenos días.
Otro día. Por Radio Universidad.